Mi mamá ha decidido que ya es momento de irse y la voy a acompañar.
En cada etapa de la vida, incluso en los momentos más difíciles, podemos elegir crecer y florecer.
Tengo que saber quién eres.
Ajá.
¿Qué te estimula? ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué quieres lograr? Esta es tu única vida. ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar tú en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, si logras qué, te vas a sentir feliz y pleno.
Ella es Rosemary Martínez, una mujer que personifica la creatividad y la reinvención.
Se juntan el gran diseño, el gran servicio, la gran comida, la gran administración.
Es mentora internacional. Escritora de cursos, blogs, libros y diseñadora.
Híjole, yo digo que es una entrega de cabeza, corazón y calzones, ¿eh? Para hacerlo bien en la
diseña interiores, diseña exteriores. Es diseñadora de corazones.
¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bello es esto de ruido! ¡Vivimos! ¡Vivimos, Clau! Para florecer.
Así es.
Y luego nos morimos.
Sí.
Quedan con ustedes Claudia Vázquez y Rosemary Martínez en Estilo Libre.
Y viven esa experiencia y por un momento se sienten transformadas, felices,
claro,
y en contacto con ellas mismas. Hechas semillas que ayudan a florecer a los demás.
Es un placer tenerte aquí.
Claudia, qué lindo. Muchísimas gracias. Qué introducción más linda, ¿eh? Felicidades.
No, gracias, Rose. A ver, para todos los que nos están escuchando el día de hoy, ¿quién eres, Rose?
Tengo 60 y me lo sigo preguntando, ¿eh? Eso, creo que eso es lo que nos pasa a las mentes creativas, que nos da por innovar y cambiar. Creo que uno lo hace principalmente en uno mismo. O sea, yo he sido... La primera que he cambiado a lo largo de mi vida ha sido mí, ¿sabes? Siempre me preguntan, ¿y ahora quién eres? ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora en qué has cambiado? Fíjate que esta parte, esta habilidad, esta visión de reinventarse, tanto personalmente como a nivel empresa, es una cosa que mantiene viva a la gente y a las empresas. O sea, finalmente hasta Darwin decía, ¿no? No es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que más se adapta al cambio.
Así es.
Y hoy en día, el que esté vivo para poder adaptarse de una forma rápida, orgánica, estratégica e inteligente, son los que sobreviven.
Claro, y tan avanzado, porque ahorita todo el día estamos así.
Ah, sí, te despistas un poco y mañana ya no tiene nada que ver con lo de hoy. Entonces, fíjate esto, mira esta frase. El que no está preparado para todo, no está preparado para nada.
Muy buena.
Así que...
Poderosa.
Poderosa, poderosísima. Tienes que estar dispuesto a poder cambiar, a soltar la piel de un día para otro.
Y eso es lo que cuesta mucho, ¿sabes?
Uf. Cuesta muchísimo. Y hay gente que le cuesta muchísimo más que a otras. La gente creativa, la gente loca vive en la ambigüedad.
Claro.
Y logra hacer castillos ambiguos, fuertes, y puede cambiarlos de un día para otro. Y hay la gente muy estructurada, les cuesta mucho trabajo. Y a veces estos cambios les cuesta, uy, desde el fondo del alma les duele.
¿Cómo la vida a través del diseño? Porque pues tú eres una mente brillante, Rose. O sea, todo lo que haces, tú vives de la innovación, de la reinvención, de todo el tiempo estar transformándote, ¿no?
¿Sabes algo que me encanta? Es que tengo como un regalo, un don de poder ver a una empresa o ver a alguien y ver su potencial. ¿Sabes qué? Dice que nadie ve su propia joroba. Y el hecho, nadie ve su propia joroba, pero tampoco nadie ve sus propias virtudes.
Así es.
¿No? De hecho, necesitas que otros las vean en ti.
Es el famoso síndrome del impostor, que no sabes que lo tienes, pero al final lo tenemos.
Claro, y hay mucha gente que tiene muchos más talentos diferenciales que los hacen únicos y competitivos. Igual las empresas y los restaurantes que yo hago muchísimos, ¿no? Puedo ir a un restaurante y ver que están haciendo más de lo mismo. Y puedo encontrar, a la hora de hablar con el dueño, encontrar la magia, lo que quiere hacer diferente, sus sueños, y ver cómo mezclar esos sueños en una idea poderosa, única y competitiva.
En tu experiencia, ya hablando de trabajando con grandes marcas, ¿qué errores comunes has visto en el proceso del rediseño? Porque me imagino que tú lo has visto todo el tiempo. Y como bien comentabas, o sea, el conectar con tu esencia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras ver?
La gente tiene poca fe en su esencia. Nadie la ve, ¿no? Y que todo el mundo cree que, ay, bueno, esto yo lo tengo. Y como tu esencia, has nacido con ella, no la ves. Porque es parte de ti, ¿sabes? Es como ver una raja en tu sala. La ves todos los días y dejas de verla. Igual contigo, dejas de ver tu potencial. Y creo que un error que hace la mayoría de gente es hacer lo que todos los demás hacen. Entonces hacen un café y hacen los cafés igual que todos los cafés. Tomas tú una foto de un café y le quitas el logo y es igual a todos los demás. O hacen el interiorismo como un interiorismo que haya de moda, que igual lo hacen de moda.
Y tendencias, ¿no?
Está en tendencia, okay. Y que pasado mañana sale de la tendencia. No está basado en una identidad única, en un diferencial único. Pero cuando tú encuentras esa filosofía, esa esencia diferencial tuya que te apasiona, y a eso le das un cuerpo, una voz y un alma, ahí es donde se crean los grandes, grandes conceptos que son atemporales, que pueden pasar 10, 20 años y siguen siendo contemporáneos, porque no están en el mismo juego,
sí,
de la moda superficial, ¿sabes? Que entra y sale sin decir nada y sin tocar ningún corazón.
Así es, completamente. Tú estás hablando más allá de la filosofía empresarial de la empresa, la misión, la razón de ser.
Así es.
¿No? Yes. Que justo, esa es una parte interesante y me imagino que es a todos los que más les duele, ¿no? Cuando no saben ni por dónde empezar, pero traen un, como bien comentabas, ¿no? Te van con las parte de la, lo que ven comúnmente, las tendencias, pero que nada más son pasajeras.
Sí, claro, claro. Bueno, y no solo eso, cuando muchas veces me quieren que haga un restaurante, me dicen, oye, nada más diseñame un logo. Bueno, un logo no es una identidad, un logo es un símbolo que puede representar toda una filosofía de marca.
Claro.
Pero tú no tienes esa filosofía de marca.
De nada.
El logo no representa absolutamente nada. Entonces, el logo es un símbolo, pero tiene que representar algo mucho más profundo. Es la punta del iceberg, pero tiene que representar de fondo todo ese iceberg.
Completamente. Y es lo que nadie ve.
Es lo que nadie ve.
Pero que al final es la parte medular de cada negocio, el alma.
Sí, así es.
Y bueno, wow, esto que nos ha dejado una gran lección, rediseñar no es solo un cambio visual, sino estratégico, ¿sabes?
Estratégico.
Estilo libre.
¿Cuál es el primer paso para innovar a través del diseño?
Bueno, primero, paso número uno. Pues antes de saber qué vas a hacer, pues tienes que decidir qué vas a hacer.
Sí, 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 sí. Empezando desde ahí.
Sí, empecemos. Entonces nosotros siempre en el despacho, antes de empezar antes de poner punta de lápiz al papel y empezar a diseñar cualquier trazo conceptual, tengo que saber qué, cómo, quién, cuándo y dónde. O sea, hago un diagnóstico.
¿El famoso como círculo dorado?
Pues casi, sí. O sea, tengo que saber quién eres.
Ajá.
¿Qué te estimula? ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué quieres lograr? Esta es tu única vida.
Okay.
Bueno, no sé, luego ya te contaré si uno reencarna o no. Ya nos contaremos, ¿no? Pero por ahora, esta es la vida.
100 años.
Vamos a llegar, sí, sí.
Vamos para eso.
Okay. No, así entre paréntesis a los que están escuchando, es que cuando llegué, pues me llaman de usted. Digo, no, ya me puedes hablar de usted cuando tenga 100. O sea, mientras habla.
Sí, todos mandan 40, relájate.
Entonces, sí, exacto.
Entonces, el chiste es, primero, hacer un diagnóstico.
Ok.
¿Sabes? Es, ¿quién eres? ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar tú en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, si logras qué, te vas a sentir feliz y pleno.
Así.
¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres hacer una franquicia? ¿Quieres multiplicarlo? ¿Quieres ganar muchísimo dinero? ¿Quieres hacer algo que sea íntimo para ti? ¿Qué quieres hacer con este negocio?
Es como tu visión.
Tu visión. ¿Cuál es tu visión de negocio?
Okay, okay.
¿Qué es lo que quieres llegar? Luego, ¿a quién? ¿Quién es tu mercado? Es muy diferente si tienes un mercado de mujeres, jóvenes, si lo quieres, es un bar de noche. Es diferente.
Un nicho.
Tu nicho.
Conocer tu nicho.
Tienes que conocer tu nicho.
A ver, paso uno, reconocerte.
Reconocerte. ¿Qué quieres?
Mi visión.
Exactamente. Y la segunda es tu nicho. ¿Quién es?
Okay.
¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? Pienso, una forma fácil de entender esto es, ¿no? Todo el mundo ha tenido esta sensación de que quieres enamorar a alguien cuando quieres una novia o un novio, pues sabes perfecto qué tipo de novio o novia quieres.
Claro.
¿Y qué es lo primero que haces? La investigación de la novia, ¿no? ¿O no? ¿O del novio?
Tu análisis boda.
Oye, ¿le gusta el fútbol? Y además le gusta, no sé, le gusta el Toluca, ¿no? Entonces, oye, pues en alguno de esas cosas.
Ahí está el poder de la seducción.
Tu poder, oye, ¿qué día me invitas? ¿No?
Ajá, casual.
¿Qué día me invitas? Porque sabes que le encanta, no sé, o sea, es como conocer tu mercado.
Okay.
Y empezar a hablarle a ese mercado para seducirlo.
Seducción.
Ok. Y ahí lo que tenemos que hacer es que si quieres ser único y competitivo, entonces empiezas a pensar tu concepto original.
Ajá.
¿Dónde hay un hueco en ese nicho en donde yo pudiera entrar para ser único y diferente?
Ok,
vale, entonces
es muy buena.
Conoces qué quieres y luego conoces a tu nicho. Y luego tienes que conocerle un poco la competencia. ¿Quién hay ahí? ¿Contra qué otras chicas estás compitiendo?
Ah, dale, es una vela.
Claro, tienes que saber qué hay, qué ofrecen, en dónde cojean, ¿no? Finalmente, o sea, finalmente abrir mercado es finalmente lo que estamos acostumbrados los hombres y las mujeres a hacer de una forma biológica natural, ¿no?
Completamente.
Pues el marketing es eso, solo que pasado a un nivel consciente.
Así es.
Entonces, cuando tú haces toda esta estrategia como un análisis al principio, sabes qué características tiene que tener tu proyecto.
Así es.
¿Sabes el qué, el quién, el cuándo, el dónde, uh-huh, el cómo? ¿Sabes?
Okay.
¿Sabes todo eso? Y entonces ahí empiezas ya a crear conceptos que cumplan con todas esas cosas. Entonces, yo tengo una metodología que se llama el método Bloom.
Ay, sí, me encanta.
Y entonces la primera parte es este diagnóstico. ¿Vale? Entonces, este diagnóstico es como primero, es el deseo, es este primer deseo, el deseo del cliente. Luego el siguiente es el descubre cómo vamos a cumplir ese deseo.
El descubrimiento, ajá.
Vale, y luego el siguiente es diseñarlo.
Ok.
Y el diseñarlo, pues, diseñarlo bien. Un buen diseño, un buen diseño.
Sí, o sea, no hay forma de que de ese proceso, ay, me equivoqué.
Ajá,
no.
Ajá.
Es a lo seguro ya.
Tienes que hacer un buen diseño. ¿Por qué? Porque un buen proyecto amerita un buen diseño. ¿Y qué es un buen diseño? Un buen diseño es que todos los factores que se involucran dentro del diseño, 360 grados, estén concebidos dentro del proyecto.
Ok.
Un buen diseño no es el ojo. O sea, dentro del diseño 360 grados es cómo se crea un concepto que es la columna vertebral o el tronco de un árbol del cual se ramifican ramas que todos llevan el mismo concepto.
Okay.
Entonces, si tú creas un concepto, la rama 1, rama 2, rama 3 habla de que desde el uniforme tiene que ver con los platos, con la forma, con la filosofía de hablar, con la personalidad de la marca, con los colores, con las texturas, con la fachada, con los interiores, con la silla, con el mantel, con absoluta, con el suelo, con el baño, con la pared, con
todo tiene que ser conectado.
Que vas a tomar dentro del baño. Todo tiene que ser coherente a ese tronco. ¿Qué pasa, Clau, cuando tú conoces a una persona que no es coherente? No, pues ya no, en un lugar te habla de una forma y en otro lado te habla de otra. El perico, donde sea, es verde.
Sí, 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 sí.
Una persona auténtica es auténtica donde la pongas.
Sí, claro.
Desde el servicio a cliente, desde el
el mesero, desde ir al baño en el selfie, porque digo,
claro, porque mujeres, también ya
las mujeres muy, claro, nuestros selfies en el baño.
Amamos.
Amamos.
Pero sí es una parte interesante.
Claro. Bueno, yo...
Es de y es un photo opportunity.
Es un photo opportunity. Y de hecho, los pobres baños que hago de los hombres son de los más austeros, porque los pobres van a...
Pero ¿por qué? Hay discriminación.
Completamente.
También hay hombres que les gusta tomar.
Ya me has dicho, ya me has dicho. Me les digo, mira, cuando no haya mujeres, entro al de mujeres.
Tú pasas al de mujeres y sin bronca. Aquí somos inclusivos.
Exacto. Así que tienes que ser auténtica como persona en tu vida.
Ok.
Auténtica.
Ya escucharon.
Auténtica. Auténtica. Auténtico. Tienes que ser auténtico en todo lo que hagas. Okay. Siempre.
Sí.
Y una marca es igual. Una marca tiene que ser igual en todas sus diferentes ramas.
Sí.
Hasta la más punta, hasta el fruto. Todo tiene que ser igual.
Okay.
Y eso es lo que nosotros hacemos. Por eso en los proyectos que hacemos acaban siendo muy... muy novedosos, muy icónicos.
Sí.
Porque cuidamos hasta...
los más mínimos, que son todo. Detalles finos.
Detalle. Dios está en los detalles.
Sí.
Y el diablo también, ¿eh?
También.
Pero hay que asegurarnos de que llegue Dios antes.
Sí, 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 completamente. Y bueno, ya que nos dijiste todo esto, un método Bloom, porque al final es eso, ¿no?
Sí.
Preguntándote, ¿qué emoción quiero provocar? El diseño más impactante no nace de tendencias, ya lo dijimos, sino de la intención.
Así es.
Si logras conectar con la esencia de tu audiencia, ya estás innovando, ¿estás de acuerdo?
Así es.
Y bueno, pues ahora que tú ya nos platicaste un poquito de todo esto, ¿qué proyectos, bueno, tus bebés se podrán decir, sí, tus hijos,
sí,
has logrado? Porque la verdad, o sea, estamos enfrente de una gran diseñadora. Yo amé todos los conceptos que has estado creando, pero tienes más.
Ay,
entonces,
sí,
ahora sí que de todos los que tienes, ¿cuáles son los que a ti te han dicho, wow, yo estoy súper mega? Bueno, yo me imagino que de todos te enamoraste, pero siempre tiene que haber como que esos que dices, no, muero por cuando los veo, ¿sabes?
Sí, ay, sí, tengo muchos, o sea, como muchos hijos que sí, adoro,
hijo,
¿no?
Pero dice tus favoritos.
Fíjate, te voy a hablar de uno que es para mí uno icónico, ¿sabes? Porque lo creamos hace 20 años. O sea, es muy lindo cuando creas un proyecto.
Ya tiene 20 años. O sea, tienes un hijo mayor.
Tengo un hijo mayor.
Un adulto.
Un hijo mayor de 20 años, joven. Hemos crecido.
A ver, cuéntanos del hijo más grande. Empezamos por niveles.
Bueno, empezamos por este de que tengo de 20 años.
Okay.
Este restaurante que tiene 20 años, que se llama Mi Gusto Es.
Oh, wow.
Mi Gusto Es, lo amo.
Sí. Adoro. A mí me encanta el logo, todo.
Oh, me encanta.
Los colores.
Me encanta. Originalmente, hace 20 años, era muy disruptivo, hacer un restaurante de mariscos que fuera rosa.
Sí.
Porque normalmente todos eran verdes y azules, como si fuese un baño, ¿no?
Ay, como una marisquería.
Eso, sí, o sea, no, marisquerías azules, ¿no? De color baño.
Común.
Hace 20 años, imagínate.
Sí.
Entonces, hace 20 años hicimos un tour, un viaje con mis clientes, que los amo, los adoro. Y que hicimos un tour así por toda la costa del noroeste. Y íbamos buscando esa esencia para crear un concepto de mariscos.
Wow.
¿Sabes? Que ellos ya sabían, ya tenían las...
O sea, decir, ya como tu trip de marisquería.
Hicimos un trip, hicimos miles de kilómetros, yo no sé. O sea, una semana en troca, casi que nos faltó en... un burro en...
Pero fue por todo México.
Por el noroeste.
Noroeste, ok.
Ajá. Y entonces yo iba viendo cosas hasta que de pronto fuimos a Mazatlán y entramos al mercado y vi una bolsa del mandado. Y cuando vi la bolsa del mandado me puse pálida y dije, aquí está el concepto. Y me decían, pero es una bolsa de mercado. Pues sí, pero mira los colores que representa y mira.
O sea, ahí te llegó esa...
Ahí me cayó así del cielo, así... ¿no? Y de hecho, si entras a
sentiste el arroz,
justo es cuando entras a Mi Gusto Es, las sillas están forradas en la tela de las bolsas de mercado.
De ahí viene.
Y de ahí viene, porque es traer ese mercado, traer esa cultura vernacular, ¿no?
Wow.
Traerlo. Yo quería que si tú estás en la Ciudad de México, si estás en Toluca y de repente quieres
transportarte o sentirte transportado al noroeste, a esas playas de Sinaloa, de Sonora, ¿no? Quería que por un instante estuvieras ahí. Entonces, con los blancos que contrastaban con los rosas.
¡Qué elegancia!
Y el color rosa, que era la rosa, la rosa de la bugambilia, ¿no? El amarillo del sol. Y el morado de la jacaranda. Entonces, estos tres colores, cómo se interponen, ¿no? Con las palmeras caladas en blanco, con un tiburcio que te lo comes a besos, ¿no? Y de todo pachoncito.
Qué bonito, que le dan ganas de agarrar.
Y además tiene un camarón que es Carmelito, que es el chef, ¿no? Entonces, sí, ahí en la bandeja el corazón del chef, que es otra estrella de él.
Wow.
Y entonces, ¿cuál era el concepto? Que cuando vas allá ves que existen las carretas, ¿no? Las famosas carretas, donde hay una carreta de mariscos que se hace en hielo y la gente se sienta alrededor en sillas blancas de plástico. Bueno, pues esto fue lo que quisimos representar, un centro de una carreta con las sillas blancas y de mariscos alrededor. Y jugando con estos colores así explotados en la... ¿no? En las paredes y la gráfica, que es coherente en el interiorismo, en la gráfica, con la comunicación, absolutamente todo. Y ellos, mi gusto es, llevó este concepto a lo máximo, porque no solo lo llevaron con un buen diseño y fueron fieles al diseño, no, de repente ahora, ¡ay, las palmas azules! No, o sea, eran blancas y han sido blancas 20 años.
Pero se han sostenido. En esa esencia.
Así es. Okay. Y ellos son unos grandes empresarios que lo saben hacer muy bien,
¿sí?
Porque saben ser fieles a la identidad, fieles a su comida, fieles a la ideología, fieles a que si tú te encuentras un mi gusto que es aquí y allá,
sí,
todo
justo.
Habla de lo mismo. Y es la misma comida. Eso es hacer las cosas bien. Ahí es donde juntas un buen diseño con una gran visión una gran identidad y una gran ejecución administrativa y de servicio. Se juntan el gran diseño, el gran servicio, la gran comida, la gran administración.
Estilo libre.
Híjole, yo digo que es una entrega de cabeza, corazón y calzones, ¿eh? Para hacerlo bien en la vida.
A ver, cabeza, corazón y calzones. Anótenlo, chicos.
Cabeza, corazón y calzones. Tienen una...
Eso es lo que tienen que tener el buen.
Se remangan, entran. El
un buen dueño de negocio.
Los adoro. ¿Qué te puedo decir?
No, sí, estás totalmente enamorada.
Estoy enamorada de él.
Pero como bien comentas, ahí ya estás hablando de la esencia también de las personas que están detrás. Entonces todo vibra en la misma sintonía y todo se va armonizando. ¿Estás de acuerdo? No puede existir... Porque también me imagino que así como bien comentas de mi gusto es, me imagino que también has tenido otros proyectos que tal vez ahí dices, el diseño está hermoso, pero también la parte administrativa,
sí.
ahí falla, ¿estás de acuerdo? Entonces ahí dices, no hay armonía, no hay, por más que hice mi trabajo bien, sí. No lo están ejecutando.
No, de hecho, te puedo contar un caso de éxito de diseño,
ajá,
que ganamos como 10 premios de diseño.
¡Wow!
10 premios de diseño. Es más, el diseño ganó tanto que fue a una exposición de diseño latinoamericano y hispanoamericano alrededor del mundo en una exposición itinerante. Fue, bueno, una cosa hermosa, un concepto divino y quebró.
Por lo mismo de con pues las personas.
Quebró, sí.
Porque... O sea, tenían todo lo del diseño, toda la parte bonita estaba.
Estaba.
Pero la parte humana no está.
Así es. O sea, de repente había una mala administración.
Entonces, esa es la parte
no,
de la colección.
La comida, no tenían una buena, Bueno, había muchas cosas que no
funcionaban.
Había muchas cosas que no funcionaron, aunque el diseño haya sido...
Hermoso y que haya ganado.
Sí.
No, de nada sirvió porque no eran las personas correctas que tenían que tener ese bebé, ¿no?
Un gran diseño no sirve si no tienes un gran producto. Yo a veces hablo con mis clientes y les digo, mira, yo me encargo de que vengan una vez.
Claro.
De que tus clientes vengan una vez. Yo te los pongo porque tienen curiosidad, porque lo quieren conocer.
Sí, porque es algo nuevo.
Qué raro, qué diferente. Pero es tu responsabilidad de que vengan una segunda vez.
Claro.
Tienes que tener un gran servicio, tienes que tener un gran producto, ¿sabes? Si no, no vuelven.
Ya depende de ti, ya no es mío.
Claro, así que no existe el solo buen diseño. Todos tenemos que ir de la mano. Un buen diseño con un buen negocio, con un buen planteamiento administrativo, con un buen servicio, con un buen producto. No podemos engañar a la gente con un buen diseño.
No.
Si no tienes ese iceberg abajo que lo respalde.
Me encanta esa reflexión que haces porque, pues, como bien comentas, ¿no? El diseño más innovador es el que transforma vidas sin que te des cuenta.
Alguien me habla por teléfono un día, ¿no? Así, ring, ring. Y contesto, hola, dice, hola, buenas tardes. ¿Se encuentra la diseñadora Rosemary Martínez? Y digo, sí, sí, yo soy. ¡Ah, qué bueno! Es que mire, hablo de aquí, de un pueblo, y me han dicho que usted hace restaurantes sumamente lindos. Yo quiero que me haga el mío. Y sí, dices, no, pues yo tengo un restaurante asiático, así en medio de la nada, y pues yo es que a los 15 años me fui de mojado a Estados Unidos y entonces estuve en restaurante chino y entonces estuve subiendo hasta ser gerente y ahorré otros 10 años y ahora regreso al pueblo, quiero poner mi restaurante chino y quiero que usted me lo haga.
Wow.
Y yo, oh no, oh no, otro que tampoco va a tener capacidad administrativa para llevar un gran concepto, ¿sabes? Y yo, pero yo, me daba vergüenza decirle, oiga, señor, yo no creo que soy la diseñadora. O sea, me daba verdadera vergüenza. Entonces dije, oiga, pues vámonos. A mi gusto es en Polanco, que son 9 locales, ¿no? Que es casi toda una calle, ¿no? Digo, vamos a ir allá. Y así lo asusto. Digo, lo voy a asustar cuando vea toda la inversión que se tiene que hacer en un restaurante bien hecho. Porque yo no voy a hacer algo mal hecho, no.
Claro.
Esto.
Que vea más o menos a lo que vamos.
A lo que.
Ajá. Entonces, para ver, que lo vaya calando.
Como pues él fue, y yo fui, y lo ve, y dice, no, pues sí, esto es lo que quiero. Y entonces le digo, a ver. Pero a mí, ojo, ¿eh? O sea, ojo, porque en todo momento yo quería zafar. Yo no sabía cómo zafar.
Resistías.
Yo quería zafar elegantemente, okay. ¿No? Así que, bueno, le dije, oiga, pero esto es una lana. Tiene usted que vender su troca todo. Yo le entro y digo, no, a ver. Y usted tiene un contrato de renta, ¿eh? Con su local, porque, oiga, usted le va a meter toda esta lana y si usted no tiene un contrato de por lo menos 5 años, pues le va a meter esta lana y al final el que le rentó, pues le va a decir, oiga, ¿qué cree? Pues yo lo quiero de vuelta o le quiero subir el precio. Entonces, mire, si usted tiene, dice, no, pero es de un compadre, pero tenemos una buena relación.
Desde ahí ya empezamos con...
Y yo, sí, uy, qué pena. Mire, cuando tenga usted su contrato, me habla. Bueno, ¿y cómo ves? Que al mes me llama. Oiga, ¿cómo es que ya convencí a mi compadre? Ya tengo yo otro. Le digo, oiga, a ver, hablemos en plata. ¿Usted tiene capacitación de administración de restaurantes y bares? ¿Tiene usted alguna certificación, ¿no? De la Canirac o de algo? Porque es todo un
mundo.
Es todo un mundo, ¿eh? Saber si usted hoy en día, por ser amateur, tiene usted una fuga de capital pequeña, porque su manejo de capital es pequeño, tiene pequeñito, pues va a tener una fuga pequeña. En el momento que yo le haga el diseño, que va a ser una carga enorme, va a traer a gente, va a empezar a tener más dinero, porque los proyectos que hacemos atraen a dinero y atraen a gente.
Claro.
Y eso es una
inversión muy grande.
Sí, y va a venir mucha gente de entrada y va a empezar a consumirle. Si usted no tiene la capacidad para manejar un buen servicio, crear buenas comidas y tener una buena administración, va a quebrar. Y su troca va a quebrar. Mire, le dije, si usted quiere que yo le haga el diseño, tiene que tomar este curso de esta certificación de alimentos y bebidas en la Canirac. Y luego hablamos. Y me mira y me dice, ¿de veras? Digo, sí, de veras. Es que no le puedo yo hacer esa jugada.
Pero qué bueno, porque ahí habla también mucho de lo tuyo, ¿no?
Yo quería zafar. Luego finalmente quedé muy ética, pero en el fondo quería zafar.
Okay.
¿No? Bueno, me habla al año. Al año. Y me dice, ¿qué cree? Su mendigo curso, ya lo tomé. Y la verdad, qué bueno que lo tomé. Me costó, no, hombre, con la ayuda de mis hijos, lo logré y todo. Pero la verdad, estoy encantada, ya estoy listo.
¡Ay, qué padre!
Y le digo, oiga, si usted quiere otra... Si usted quiere que yo le haga el diseño, todavía falta una cosa más. Y me dice, pero qué, oiga, tampoco tanto batalló su novio para ser acá saliste con usted o para salir con usted así, vamos a decir otaco o qué. Mire, ¿qué es lo que pasa? Normalmente las personas que nos contratan les hacemos un proyecto tal que ellos empiezan a convertirse en líderes de su comunidad. Se vuelven líderes de negocios, empiezan a ser líderes.
Claro.
¿No? Entonces, usted se va a ser líder y tiene usted que aprender a hablar con el resto, con el presidente municipal para hacer negocios, para hacer cosas. Entonces, mire, si usted quiere que yo le haga el diseño, tiene que usted tomar un curso de desarrollo personal para que pueda tener ustedes capacidades de liderazgo para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Tú crees? Pues casi me la mienta. Pues pero bueno. A los 6 meses.
Otra vez le habló.
Ring, ring, y me dice, pero así me contestó. Buenas tardes. Se encuentra la diseño. Y yo, bueno, en ese momento casi que me pongo de rodillas.
Ya, sí, la digo.
Listo. O sea, dígame dónde está su pueblo, que voy a ir caminando en camión o como sea para ayudarle a hacer su restaurante.
Wow.
Y efectivamente eso hice, su pueblo estaba a 6 horas de aquí. Cada vez que iba eran 6 horas. El señor, o sea, un hombre impresionante que nunca cerró su restaurante, cerraba a las 9 de la noche y de 9 a 6 de la mañana hacía la obra, lo hacíamos por cachos para que nunca cerrara el flujo de dinero de su obra. Invirtió todo, hizo todo. Un día en un congreso le hablé por teléfono y digo, oye, ¿puedes hacer un testimonial? Porque quiero hablar de tu caso.
Tu caso de éxito,
¿no?
Caso de éxito.
Me dice, híjole, ese día no puedo porque voy a estar con el presidente municipal.
Y yo, yes. Eso es lo que quería escuchar.
Yes. Entonces, fíjate, o sea, finalmente acabé haciendo algo bueno, pero debo de admitir que en el fondo lo que quería yo era zafar, ¿no? Pero
ese nombre...
No, es un hombre que, o sea, me dio la vuelta a la tortilla, ¿no? De campana, porque yo tenía un prejuicio de que no lo iba a poder lograr. Y hay garbanzos de a libra en todos sitios. Hay grandes empresarios donde menos te lo imaginas, pero que tienen ganas más allá de sus recursos y están dispuestos a invertir en sus ideas y a trabajar por ellas hasta el final.
Y el poder de la resiliencia, ¿no crees? Porque fue muy resiliente, o sea, desde la
primera
llamada, ahí andaba, y siempre tras su objetivo, su misión, su esencia, hacerlo, su sueño estar ahí.
Sí.
¿Y cómo se llama este restaurante?
Ay, se llama Marbo.
Marbo.
Uh-huh. Entonces,
¿y dónde se encuentra?
Está en Ixpiquilpan. Es un gran caso, un hombre fantástico.
Ay, qué bonito. Y qué bonita historia, ¿no?
Qué linda historia.
Increíble.
Muy linda historia. Y te voy a contar ahora un bebé reciente al que quiero mucho. Porque te voy a contar el brief. El brief es cuando el cliente te dice esto quiero, ¿no?
Ok.
Y el brief era, Rose, quiero un restaurante de sushi.
Ok.
A ver, pues a eso hazle la identidad, el logo, el interiorismo y todo, que sea competitivo en un mundo donde hay 1,000
sushi,
¿no?
Porque de repente salieron como si fueran...
Sí, claro. Entonces empecé a pensar en conceptos, ya sabes. Yo de repente me pongo en la hamaca, en el jardín, así. Mi marido mis hijos a veces les preguntan a mi marido, mis hijos le preguntan a mi marido, ¿qué hace mamá ahí en la hamaca? Estoy trabajando. Y sí, la verdad es que los creativos, donde sea, no, que están más de 3 minutos, la mente empieza a
explorar en el lugar más.
Sí, sí. Así que bueno, empezamos a crear el concepto. ¿Quieres que te cuente más o menos cómo fue el concepto de llegar a algo único y diferencial?
Claro.
Pues empecé a pensar, bueno, pues el sushi que es japonés, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, vamos a pensar, ¿qué es lo que hace una palabra que describa a los japoneses? Maestría.
Maestría.
Los japoneses son unos buenazos lo que hagan.
Sí.
Son maestros lo que hagan.
Son unas mentes.
Son como elegantes, son finos. ¿Sabes? Tienen una maestría en lo que tocan.
Okay.
Entonces yo pensé, claro, ellos son maestros culinarios con palillos. Y pensé, ¿qué otra cosa hacen con este tipo de palillo? Y pensé, el tatuaje. El tatuaje lo hacen también, el antiguo,
sí,
lo hacían
palillos.
Con unas plumillas de bambú, ¿sabes? Que luego aplicaban de una forma tan fina. Y entonces encontré una imagen de un maestro tatuador japonés que iba tatuando una espalda, y de la misma forma encontré un maestro chef, que con unos palillos estaba decorando un sushi. Y pensé, claro, la maestría del tatuaje y la maestría culinaria.
No me mientes, los conectaste.
Los conecté.
Pero te viste de un lado, de un extremo a otro.
Claro, pero los traje, los uní.
Wow.
Los uní finalmente.
Hiciste algo disruptivo, total.
Hicimos algo disruptivo. Entonces pensé, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tatuaje ancestral japonés? Se llama Tebori.
Tebori.
Así que el restaurante se llama Tebori.
¿Y es el próximo que va a abrirse?
¡Ah, ya está! ¡Ya está!
Ah, ¡ya está para!
¡Ya no! ¡Ya está! ¡Lo puedes ir a visitar! Es una chulada, una chulada de restaurante. Y ahora te voy a hablar de todos los otros conceptos que metimos dentro de eso. Fíjate, estamos hablando del tatuaje.
Ok.
¿El tatuaje qué significa?
Amo los tatuajes.
Originalmente tú te tatuabas el cuerpo porque era como tener una protección, ¿sabes? Una protección corporal.
Uh-huh.
Te protegía de los malos espíritus.
Claro.
¿Sabes? Entonces, esta idea de proteger el cuerpo contra todo, yo decía, eso es lo que quiero hacer. Quiero tatuar el restaurante para protegerlo por dentro.
Wow.
¿Y con qué lo quiero tatuar? Lo quiero tatuar con símbolos como el pez koi, que es un símbolo de abundancia,
ay,
de amor.
Hermoso.
Entonces tienes las paredes del Tebori tatuado con unos peces koi de 7, 8 metros de altura.
Viste.
Que protegen todo el interior y protegen el corazón de todos los comensales que van.
Wow.
Entonces, por un lado tenemos esa parte del tatuaje y lo que representa. Por otro lado, yo quería hablar del wabi-sabi. El wabi-sabi es otra filosofía japonesa que habla del tributo a lo viejo, a lo sabio, a lo antiguo.
A los grandes maestros.
A los grandes maestros.
A los
senseis.
Ok.
Por ejemplo, hoy en día todos queremos ser jóvenes de por vida, al grado de que no podemos soportar vernos una
arruga, ¿no? Sí, sí.
Y nos ponemos filtros para que nos ponga la piel amarillita,
sí,
con chapas.
Sí, porque tenemos miedo al envejecimiento.
Tenemos miedo al envejecimiento. Y lo que habla el wabi-sabi precisamente es de tener una oda, ¿sabes? Es una oda, es un respeto, es un wow a lo viejo, a las humedades, a lo antiguo, a las paredes que se descarapelan, que ven el verde, el azul, el amarillo de las capas anteriores, porque fueron parte de su historia. Así que todo el interior del restaurante habla del wabi-sabi. Habla de las paredes cansadas, desgastadas, derruidas. Y sabes una cosa, lo hicimos de tal forma que cuando entras dices, wow, qué bello. ¡Qué bello es esto de ruido! Son no. Tributo a lo viejo, que dijéramos qué hermoso es esto que está caído.
Te creas una identidad increíble.
Y que de ahí podamos llegar a decir, no está mal ser viejo.
Y de un dolor, ¿no? Porque representaste de un dolor, estás agarrando algo hermoso para convertirlo en algo bello, o sea.
Así es. Así que cuando entras ahí, es esta contradicción del wabi-sabi, pero además te sientes bien en lo viejo. Y es lo que quiero. Está bien ser viejo.
Y sientes una miedo. Al final vives.
Claro.
Vives por el proceso.
La vejez lleva consigo la sabiduría.
Exacto, la experiencia.
Experiencia.
De un gran maestro.
Exactamente. Entonces eso era la maestría, el ser maestro, el wabi-sabi, a pesar de las arrugas.
El compartir.
Y dentro de esto, un gran concepto. Que tienes que ir a verlo, es hermoso, está en Toyocan, muy muy cerca de la Torre Bicentenario,
okay.
está muy muy cerca de ahí, tienen que conocerlo, la comida es exquisita, es una comida fusión japonesa, maestra, llegas, te vuelves a ver.
Pero ya vieron, o sea, el poder de crear una historia, o sea, Rose no solamente habla de que voy a ir, o sea, A lo que voy yo con todo esto, Rose, lo que puedo compartir ahorita con todo lo que nos has estado platicando es de que tú eres una persona que habla mucho de tu ser, de cómo eres.
Claro, finalmente, mira, hay una cosa que se nos olvida. Un
florecimiento.
Claro, vivimos, Clau, para florecer.
Así es.
Y luego nos morimos.
Sí.
Pues de eso se trata, eso ha sido mi misión de vida y mi misión de diseño. Para mí el diseño
increíble.
No es un fin, es un medio para llegar a ese florecimiento de las empresas y ese florecimiento de las personas que van y viven esa experiencia y por un momento se sienten transformadas, felices,
claro,
y en contacto con ellas mismas.
Estilo libre.
Ahora, con todo esto, ¿algún ejemplo en el que el rediseño haya generado una innovación inesperada?
¿Inesperada? Fíjate que algo... el diseño normalmente, cuando haces un buen diseño, llega a lo que tú esperas.
Ajá.
El diseño del Tebori fue un poco inesperado porque ha sido un éxito hermoso.
Ok.
La gente va, es muy feliz cuando va y me encanta que se siente súper auténtica cuando
pues
va.
En casa, ¿no?
Se siente, es curioso porque se sienten en casa y todo está de ruido, ¿sabes?
Pero tal vez por lo mismo que la intención está, ¿no? La energía.
Sí. Sí. ¿Sabes? Ahí tengo un caso inesperado, pero no tiene que ver con restaurantes, pero es un caso que hicimos.
Menciónalo.
Te lo cuento porque ese sí fue totalmente inesperado, ¿eh? Y es también un caso similar, también de buscar florecimiento, aunque no haya sido en restaurante. Y esto es un proyecto que hice hace más de casi 35 años. Fíjate, imagínate, hablando de hijos mayores.
No,
35 años.
Señor adulto.
Señor, sí. Me invitaron a participar con el Centro Promotor de Diseño hace 35 años. Yo estaba casi recién egresada. Y me invitaron a participar a una comunidad indígena en Mérida.
Increíble.
¿Sí? Uh-huh. Y fue sumamente interesante porque nuevamente hacemos el diagnóstico, ¿sabes?
Uh-huh.
Llego a una comunidad en donde es una comunidad cerca de Mérida que se llama Quimbilá.
¿Qué?
Y que tiene... les habían dado en los 70s unas máquinas de bordar, ¿no? Como ayuda social. A todo el pueblo les habían dado unos maquinones. O sea, pero unos maquinones. Una cosa que es casi que es como una prueba de aeróbics, bordar con eso. Porque tienes que bordar con la mano, con los pies, con las rodillas, al culacete ancho. O sea, parece que estás bailando. O sea, con las rodillas, los pies, las manos. Eso es impresionante.
Ejercicio.
Les habían donado a esta comunidad, no sé si 80 máquinas de coser.
No inventes. Y todas industriales, súper
avanzadas. Todas industriales, súper potentes, increíbles. Pero cada casa, eran casas de paja, ¿sabes? Mayas.
Sí, sí, sí.
Tenían la máquina con una televisión encima y un encaje.
Oh.
O sea, lo usaban como un mueble, no las estaban usando productivamente.
Para lo que era.
Entonces, a mí me dieron una beca recién salida de la universidad para estudiar diseño artesanal. Me dio la beca la OEA, de la ONU, para ayudar a con la mente creativa, la estrategia de diseño, cómo ayudar a que comunidades indígenas pudieran ser más competitivas, únicas y competitivas.
Okay.
Entonces me tocó Quimbilá. Entonces vamos a Quimbilá y vemos todas estas máquinas, un gran potencial.
Pero ahí desperdiciado.
Desperdiciado.
Ay, no, ¿sabes? Qué coraje.
Entonces dices, todo este potencial desperdiciado. Entonces empezamos con un curso. ¿Qué empezó el curso? El mismo de mi método. Vamos a hacer un diagnóstico. Todas las mujeres, a ver, salgan a reconocer su pueblo con nuevos ojos. Vean las flores, vean no sé qué, vamos a empezar a hacer nuevos productos. Vamos a bajar ideas, vamos a empezar a crear nuevas cosas. Vamos a conocer a nuestro mercado. ¿A ti te ha pasado que compras un producto artesanal y te da gangrena en el brazo porque el brazo está tan chiquito porque ellas son chiquitas y las hacen para ellas y el brazo, ¿sabes? No te queda, ¿no? Ya, no piensa, no se te da casi gangrena, ¿no? De tanto ahí brazo, ¿no? Algo falta, no te va, no te da a ti. Falta de ese diagnóstico, de entender a quién estás.
Tu cliente.
¿Quién es tu cliente? ¿Quién se lo va a poner?
Sí, porque ¿cómo? No lo vas a vender aquí, lo vas a vender en otro lado.
Lo vas a vender en otro lado. ¿Qué le hace falta a ese mercado que tú le puedes dar que no les está dando, que no se les está dando? Entonces creamos más de 500 productos. ¿Tú crees? Estuve trabajando con ellos un par de años.
Pero fue algo totalmente social.
A ver, sí, gracias. En aquella época fue una cosa que fue del gobierno, de la banca privada.
Había muchos subsidios.
Había muchos subsidios, okay. ¿No? Y bueno, pues fue una cosa hermosa, ¿no? Coordinada por el Centro Promotor de Diseño. Y bueno, hermoso. Fui varios años. Bueno, yo acabé. ¿Qué te puedo decir? Yo fui creyendo que les iba a enseñar a los mayas. Y acaban de enseñar también.
Ellos son los maestros.
Yo solo les enseñé un par de cosas, pero ellos me enseñaron una actitud de vida, una cosa verdaderamente que marcó mi vida. Hicimos más de, 500 productos, entramos a un concurso de diseño, ganamos 40 premios.
Ay, o sea, padre.
Una cosa impresionante. Lo que es increíble, Clau, es que regresé 30 años después. Después de haber estado varios años, regresé 30 años después, todo eran tiendas y talleres de costura.
¡Ay, cómo que!
La niña que le había tomado la foto, ¿sabes? Ahora era dueña de cuántos locales. Es el centro de bordado de Yucatán.
Y fue una innovación inesperada.
Fue inesperada.
O sea, tú los dejaste...
Yo los dejé,
ya después.
O sea, los dejé así, queriéndolos mucho, habiendo sido un impacto mutuamente. Y bueno, ¿y tú crees que regresé? Pues muchos años después, regresé con mis hijos, ¿no? Y así porque, y bueno, regresé con mis hijos y había, y cuando llego a ver si se acordaban de mí, llegaron todas las alumnas, maestra, maestra, ¿no? Y fue una cosa tan emotiva, tan hermosa. Y una de ellas me dice, maestra, le presento a mi hija, ¿no? Y me presenta y digo, ¿cómo te llamas, nene? Y dice, Rosme.
No me digas.
No, bueno, me quería morir ahí.
Trascendiste.
Oh, sí. Pero fíjate que cuando el diseño ayuda a una empresa, es invaluable. Pero cuando ayudas a cambiar...
Y marcaste heridas ahí.
Cuando ayudas a cambiar el destino de toda una comunidad y de un pueblo y por generaciones, o sea, no tiene precio.
Y bueno, pues ya entrando a la parte del florecimiento, la creatividad, el diseño, de los espacios que habitamos, porque al final es eso, ¿no?
Sí,
como. O sea, todo tiene que estar en armonía para que uno también como creativo se pueda desarrollar y obviamente estar a expandirse, ¿no? Porque también si te sientes en un lugar donde no llega tu creatividad, pues también no puedes hacer nada,
claro.
No puedes hacer grandes proyectos.
Así es, mira. ¿Qué razón tienes con esto que estás diciendo? A veces muchas veces los creativos, los diseñadores, los arquitectos, los interioristas, pensamos que nuestro diseño es el fin. No es el fin. ¿Cuál es el fin? El fin es hacer un impacto, una cosa de cambio en la gente que vive.
Es el agente de cambio realmente.
Es un agente de cambio, claro. Entonces, si tú creas un espacio bonito, ¿qué es importante? ¿Que sea bonito o que eso inspire a que la persona que viva en ella se despierte y quiera hacer cosas que saque lo mejor de esa persona?
Porque estás creando esos espacios en los que habitamos nosotros como sus clientes. Pero también son para ellos mismos, ¿no? O sea, si es el lugar donde te sientes bien, se gusta, llegas y dices, no hay poder que me saquen de aquí.
Así es.
Y yo creo que cuando logras eso es cuando dices, ya.
Sí.
Ahí se logró. Y bueno, Rose... ¿Qué sigue para este Rosemary que conocemos? Porque ya nos hablaste de todo lo increíble de tus proyectos, de los que ahorita más o menos recordando.
Sí.
Pero sabemos que son muchos, muchísimos, en la parte de diseño de interiores, diseños de restaurantes. Pero ahora que traes, cumpliste hace poco 60 años,
Vente,
fuiste a hacer un recorrido con tu esposo para festejar esto.
Sí.
Cuéntanos, queremos ahora sí que profundizar en ti.
Fíjate que creo que a lo largo de una vida creativa hay muchas veces que uno se hunde en el trabajo del día a día.
Sí.
¿No? Muy fácil. Te traga, las cuentas, te traga la hipoteca, te traga toda la vida del día a día, ¿no? Y antes de ahorita hablar de los 60, quiero regresarme un poquito a cuando tenía 45. Cuando tenía 40, 45, estaba envuelta en tanto trabajo. Tanto
Y me acuerdo que estaba...
¿Este como un estado de burnout?
Estaba como eso, como un burnout. Uh-huh. Pero completamente, no me estaba dando cuenta, ¿eh?
Sí.
Pero estaba...
Algo silencioso que lo tenía.
Oh, sí, estaba al 120%, uh-huh, ¿no? De mi capacidad.
Claro.
Y me acuerdo que estaba en Playa del Carmen, estaba haciendo un hotel.
Ay,
y estaba ahí trabajando y estaba viendo el mar, pero estaba viendo el mar sin verlo.
Sí, ¿sabes? No estabas disfrutando.
Estaba rodeada de una magia y no la veía.
Tenías el paraíso enfrente de ti y no lo disfrutabas.
Sí, claro. Entonces, como nos pasa mucho, o sea, pasa a muchos en ese momento de trabajo extremo. Y me acuerdo que vi a un hombre en un restaurante ahí en Playa Carmen con una cara de paz. Paz. Y le digo, oye, ¿pero qué? ¿Cómo se atreve este hombre? ¿Qué, o sea, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿No? Total que muy lindo, porque me regaló una cosa. Me dice, te voy a regalar una palabra que va a cambiar tu vida.
La palabra mágica.
Y yo, du-ri-ri-ri-ri-ri. Entonces me regaló la palabra y resultó ser un retiro de silencio. Y hice un retiro de silencio de 10 días, de silencio absoluto, meditación 14 horas al día, 10 días. Y ahí conectas contigo, porque es que no hay otra, ¿no? ¿Sabes? O sea, no hay otra cosa que hacer más que conectar.
O sea, ¿qué te dijo? ¿Tienes que retirarte?
No, él me dio una palabra y luego la investigué y resultó ser un sitio de retiro.
Ah, ya.
Un espacio de retiro de 10 días. Y lo hice. Y fue una revelación tal, porque fue como volver a conectarme con quien conmigo. De no solo lo que hago, sino por qué y para qué lo hago.
Ok.
O sea, darle un sentido mucho más profundo.
Como tu ikigai, volviendo, ajá, al centro.
Exacto, volver, okay, al centro. O sea, volver qué.
No olvidarte de ti.
Exacto. O sea, ajá, finalmente, a mí me han dado la oportunidad de vivir en esta vida, en este lugar, con estos padres, con este marido, con esto, en este momento, en este país, en este lugar, en esta situación donde estoy plantada.
Ajá. Uh-huh. Que fue como el proceso que hizo en su momento Siddhartha Gautama, ¿no? Que se fue.
Se fue.
En un retiro para encontrar su propia...
Así es.
Pues ahora sí que elevación, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, hay veces cuando te sientes perdido, es momento de encontrarte. ¿Sabes? Cuando dicen, es que me siento perdida, es que no me encuentro. Bueno, pues tienes que darte la oportunidad para encontrarte. Enciérrate. Uh-huh. Enciérrate conmigo y contigo misma y te encontrarás. Y eso hice.
Y desconexión total.
Desconexión total. Y logras afinar la mente a tal grado, ¿sabes? A conocerte a tal grado, a entenderte a tal grado, que cuando estaba ahí tuve esta imagen de una rosa, simplemente una rosa que florece, le pasan cosas en la vida, se rompe, tal, pero al final echa su semilla, florece, se muere.
¿Y de ahí llegó el florecimiento?
Y de ahí llegó toda esta filosofía de Bloom.
De florecimiento para el florecimiento humano.
¿Qué cosa? O sea, ya lo decían los griegos, ¿no? En esta idea de florecimiento humano. ¿Para qué venimos a esta tierra? Pues venimos a florecer.
Sí.
Y ya. Vienes, floreces, echas tu semilla y te vas.
Ok.
Así que, ¿cuál es la semilla que vas a echar? Pues tu talento. ¿Cuál es lo que traes? ¿Qué traes? Pues lo que traigas en los bolsillos. ¿Para qué eres buena? Tú eres una gran comunicóloga. Ese es tu regalo a la vida.
Ay, gracias.
¿Sabes? Así, ¿qué regalo traes? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿Qué te inspira? ¿Qué traes para los demás?
¿Qué talento?
Traes para la humanidad.
Ok.
Y eso... A la hora que lo das, es tu forma de florecer.
Qué bonito, qué hermosas palabras. Gracias por compartirnos, Rose.
Y a medida que tú floreces, echas semillas que ayudan a florecer a los demás.
Okay.
Entonces yo, por eso se llama mi despacho ahora y mi filosofía es diseñar para florecer.
¿Ya
vieron? ¿Por qué?
Anótenle.
Porque yo diseño para florecer, tú comunicas para florecer.
¿Sí?
¿No? Hay ingenieros que diseñan, que crean para florecer o construyen para florecer.
Pero eso es algo que tú traes, o sea, esto es
esencia. Claro, lo que hacemos, Clau, finalmente, el punto final de todo lo que hacemos es el bien de la humanidad, y del planeta, que luego se nos ha olvidado, ¿no? Pero es el sostén, venimos a hacer el bien a los demás con lo que traes.
Claro, claro.
Y de ahí nació este libro, Bloom, que hice, este libro Bloom, y de ahí nace también la filosofía Bloom, y de ahí nace la metodología Bloom, y de ahí nace toda esta filosofía de florecimiento humano, que es lo que quiero decir. Cuando la gente se echa en la cama y, ay, ¿para qué vine a esta vida? Digo, pues viniste para ayudar a los demás. ¿Con qué? Pues con lo que trae.
Para servir.
Y muchas veces, Clau, tu peor dificultad en la vida fue tu mejor maestro, porque gracias a esa dificultad que sobrevives o sobrepasas, tienes una forma de haber sobrellevado algo muy difícil, y normalmente eso es luego lo que enseñas a los demás. Ayer fuimos a Victoria
Fest. ¿A Victoria Fest?
Y había alguien que hablaba de nutrición porque ella había tenido cáncer y vio cómo se curó con la nutrición. Entonces, ese es su mensaje. Eso es su
crecimiento. Eso es lo que ella quiere compartir.
Claro, hubo algo que casi la rompe, sí, pero la levantó.
Dice que los momentos más difíciles es donde uno se encuentras.
Sí es.
Y si lo puedes compartir, qué mejor.
Sí es. Cuando llegas a los 60, te vas cumpliendo diferentes ciclos de vida, y en este momento que estoy diseñando mis próximos 20 años, de los 60 a los 80, o sea, okay, existen, ¿no?
Es una planeación, ¿existe?, estratégica.
Es una planeación estratégica, pero por supuesto. O sea, yo voy a ser creativa hasta que me muera, seguramente voy a estar pintando el ataúd por dentro, o no sé qué voy a hacer, ¿no?
El ataúd con un pincel.
Claro, pero he ido creando, he ido viviendo mi vida con una visión creativa en todas sus diferentes etapas de la vida. Y ahora entro a una mágica, que es la que me toca, que es de los 60 a los 80, y lejos de sentarme en una esquina a retirarme, digo, como retirarme, como que de qué me voy a retirar. Sí, lo que más quiero es vivir y vivir esta etapa y crearlo. Y para mí esta etapa de los 60 a los 80 es una etapa de absoluto florecimiento, wow, de entrega total, de enseñanza, de educación, de compartir. Tengo cursos ahora, un curso de emprendidas, de cómo una... Yo he sido freelance toda mi vida, desde los 10 años que vendía dibujos hasta ahora que los sigo viviendo y los sigo vendiendo. O sea, he aprendido a vivir de mis talentos de toda mi vida y de mi pasión toda la vida, y de transformar la vida de la gente a través de mi pasión. Así que esto es lo que quiero compartir con unos cursos que tengo que se llaman Emprendidas.
Okay.
¿No? Entonces, este conocimiento ahora ha llegado el momento de compartirlo más, de enseñar más, de escribir más. Ahora en la Feria del Libro, hace unos meses, publiqué un libro que se llama Adiós Mamá, Adiós Papá.
Está hermoso ese libro.
Y fíjate cómo te decía, aquí lo traemos, mira. ¿Ves que te decía, Clau, que el perico donde sea es verde?
Ajá.
Cuando uno es creativo, eres creativo hasta en la muerte. Hasta en la muerte, hasta en los momentos más difíciles de la vida, ¿cómo los puedes ver de una forma significativa? ¿Cómo lo puedes ver de una forma que transforme la vida del que se está yendo, del que se está quedando? ¿Cómo puedes usar la creatividad, el diseñarte, el diseñar el momento, el rediseñarlo para que sea significativo para ti, para los demás? Y fue, ay, Clau, tuve la suerte de estar en el suspiro último de mi mamá y de mi papá.
No inventes.
Y estar ahí en ese último instante, en estar en esa las últimas semanas con cada uno, fue un aprendizaje tal. Fue un aprendizaje.
Qué belleza.
Sí, es hijo, la verdad es que
es algo muy íntimo.
La tinta de ese libro es el amor, la verdad. O sea, el amor de ellos, son una pareja.
Lo que me dejaron.
Híjole, son unas personas fuera de serie para su época, con un nivel de educación, de cómo inspirar a sus hijos, a toda la gente que le rodeaban en base al amor. Es una filosofía de vida para un bien morir. O sea, de veras lees el libro y vuelves a crear
claro,
en el bien humano.
Y qué belleza, porque es algo, es un regalo que tú les das desde el corazón.
Sí. Yo tuve un regalo.
Tus papis. Si los vuelves, aquí trascienden lo que fueron ellos, las grandes enseñanzas de ellos. ¿A quién las muestras?
Ellos, yo tuve un regalo enorme de vida, que fue el haber podido ser su hija. ¿Sabes? Sí, sí. Eso fue un regalo de vida.
Claro.
Y creo que cuando la vida te da grandes regalos, te regala grandes responsabilidades para poder compartir.
Claro. Y qué buen tributo les diste a tus papis, que fueron los creadores de esta gran mujer.
Ay, que yo, pues nada más, ahora mismo soy una comunicóloga. Creo que me usaron así. Como que me llevaron la pluma para escribir así.
Sí, sí, sí.
No, y además los siento sumamente cerca, los siento sumamente pegados. Sé que es un libro que va a inspirar y transformar a muchísima,
claro que sí,
gente a ver la muerte de otra forma.
Ay, no, no. Qué fuerte, la verdad. O sea, creo que ese tema a todos nos pega.
Sí.
Y no es un tema como muy fácil de digerirlo, de asimilarlo. Pero sobre todo creo que estás dejando un gran mensaje aquí, ¿no? Que va más allá. Es profundizar.
Es profundizar.
Y ver que la muerte también puede ser bonita, porque así lo ves. O sea, en la parte son los últimos 10 días de tus papis.
No sé si bonita.
Bueno, pero es la muerte que todos quisiéramos.
Es sumamente profunda. ¿Y sabes qué? Es como sumamente sanadora. ¿Y sabes cómo empezó este libro? Cuando mi mamá decidió que se iba a ir. Mi mamá decidió. Y nosotros la apoyamos. Una decisión de irse. Y lo que se me ocurrió fue postear en mis redes. Mi mamá ha decidido
irse.
Que ya es momento de irse. Y la voy a acompañar. Y cada día iba compartiendo lo que sentía y lo que vivía. Y empecé a recibir una cantidad de cartas de alrededor del mundo. De Argentina, de España, de tal, y me dicen, no, es que yo estoy viviendo eso y así lo viví, y eso me está ayudando a entender la muerte de mi papá, de mi abuelo, del que ya se fue, del que se está yendo, de tal, no sé qué es. Y fue una cosa que dije, que no sabía yo lo sanador que iba a ser eso para la gente que lo leía, y tampoco sabía lo sanador que iba a ser para mí, de pronto sentirme tan acobijada.
Claro, estás pasando por un momento más triste, ¿sí?
De miles de personas alrededor del mundo que no me conocían y me decían, no, y ahí estamos. Y de repente había gente que me dice, yo he puesto una veladora en Argentina para tu mamá. Y había alguien en Chile y he puesto no sé qué, porque así he puesto 5 veladoras y estoy rezando por tu mamá. Y yo, mira, se me pone todavía la piel.
No inventes. ¿Sabes?
Sí, súper, 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 súper emotivo. Como que sentí que me tocaba, ¿sabes?
Claro.
Que me tocaba el pasar esto que nadie habla. ¿Eh? Y poder hablar de esto con amor.
Es un momento muy triste, muy incómodo para muchos, pero qué bueno que lo hayas transformado en algo sanador, ¿no?
Sí. Y te voy a decir una cosa, una estadística que te va a sorprender. Ahí te va. El 100% de los humanos vamos a morir.
Eso es algo que sí. Muy buena, muy buena.
Así no te la sabías.
Y datos duros.
Son datos duros. ¿Y sabes lo sorprendente? Que todavía nos agarra por sorpresa.
Sí, es algo que no sabemos. El día de hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué vaya. Así es. Pero mientras hay que seguir viviendo con una intensidad, como lo nos has hecho ver.
Sí, es. Hay que vivir para florecer.
Vivir para florecer. Esa es la lección, esa es la filosofía.
Hasta que te vas.
Hasta que Dios diga, ¿no?
Hasta que la...
Pero bueno, sí, como dices tú, si Dios me va a recoger, pues al menos que me recoja feliz.
Claro, a mí sí me recoge mañana. Ya, bueno, lo que más, por favor, hagan fiesta, vístanse de blanco, pongan flores, porque he vivido hasta el último instante.
Claro.
Cada noche hago un corte de caja y me digo, mira, y si me fuera a morir hoy... A nadie me faltó por pedirle perdón, a nadie me faltó por darle gracias. Y si me voy mañana, pues ya, me voy lista.
Vamos a... Esto fue muy fuerte, muy revelador, pero bueno, pues con esto
nos... Florecer.
Confirmamos para florecer.
Porque nos vamos a morir.
Que para eso vamos.
A morir, que perdón, sorry, perdón por spoiler, ¿no? Pero nos vamos a morir. O sea, que eso me va a chir. Así que si no te la sabías,
por cierto,
ya te la cuento. Así que haz lo mejor que puedas en este momento de vida y este regalo de vida que se te ha dado.
Muchísimas gracias, mi Rose. En verdad, esta charla para mí fue demasiado reveladora, demasiado inspiradora, y muchas gracias por estar aquí en el espacio de Estilo Libre. Esta es tu casa y también en la casa de Maser Media. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Claudia Vázquez y esto fue Estilo Libre.
Estilo Libre, una producción de Claudia Vázquez y Maser Media.